eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
TUDN Radio vio un nuevo título internacional para la selección española.
¡La corona regresa al rey! ¡España vuelve a ser campeón! ¡Hola de la UEFA Nations League! ¡El rey volvió! ¡La furia vuelve a consolidarse en Europa con un equipo joven!
Quédate en 2024, porque así como el campeonato de la UEFA Nations League, seguirás presenciando la cobertura más completa del fútbol del viejo continente.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de TUDN Radio Podcast.
Cerramos la semana bien informados en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida y empezamos con la final de la Liga MX, porque Atlas se queda con la ventaja al imponerse 2-0 a Pachuca y está cerca del bicampeonato. Así el análisis con Diego Peña, Emilio Fernando Alonso, Julio César Quintanilla y Pedro Antonio Flores.
Yulinski, ¿quién fue mejor ayer en la cancha del Estadio Jalisco?
Pues yo lo tengo claro. El marcador obvio favorece a Atlas, pero futbolísticamente hablando, Pachuca fue muy superior, o sea, no nada más superior, muy superior, muchas llegadas, gran trabajo a través de Camilo, pero un Pachuca que falló mucho, sobre todo Kevin Álvarez, que no lo había visto yo en un partido llegar tantas veces.
Cuatro,
por
¿no?
fuera, por dentro, tuvo muchísimas oportunidades, mi Diego, ahí estuviste en la cancha y pudiste darte cuenta de ello.
Pedro, no te veo muy satisfecho con la respuesta de Julio.
No, está bien. Imagínate qué padre cuando eres muy, muy superior y pierdes 2-0. Pues está padre, ¿no? O sea, genial que puedes equilibrar la cosa.
Es como elegir entre el Atlas de la Volpe y el Atlas de Coca, ¿no?
Sí, exacto. Mira, Pachuca tuvo, generó, no las metió. El fútbol es de meter goles, no de generar ni de pisar área. Y para eso los equipos tienen porteros, ¿no? Para que hagan su chamba y la puedan sacar. Atlas, sí. Tuvo menos, pero las metió. Y ahí está, ¿no? La superioridad se mide con goles. Se mide con goles en la cancha. Y bueno, pues para mí Atlas finalmente le salió el planteamiento. Sí, corrió riesgos, pero estaba seguro de lo que tenía ahí atrás.
Don Emilio Fernando Alonso, pero quien sí como entrenador logra cristalizar, se ve en la cancha, en la mano de un estratega a lo largo de los 90 minutos, es la de Guillermo Almada, ¿no? Porque yo creo que si le quitamos esas individualidades a Atlas, pues yo no sé qué tipo de partido hubiéramos visto el día de ayer.
El problema es que no se las podemos quitar porque las tiene y están en el campo. Es cierto que Pachuca tuvo por lo menos 4 o 5 claras, pero entre la mala puntería de los Tuzos y que Camilo Vargas, la verdad, ayer anduvo muy bien, creo que Atlas gana merecidamente, ¿no? Porque metió las que se le presentaron y no creo que esté definida la serie, desde luego, porque habrá que ir al Hidalgo. Pero ojo que Pachuca nunca ha ganado un partido de vuelta en una final jugando en el Hidalgo. Nunca ha ganado un título ahí en su casa. Sería la primera ocasión si es que lo consiguen. Pero me parece que este 2-0, si Atlas lo maneja adecuadamente, va a ser muy pesado para los Tuzos en el Hidalgo este domingo, ¿eh?
Bueno, que tampoco Atlas nunca había ganado un partido de ida de una final. O sea, ese es otro fenómeno que vamos a ver cómo lo termina controlando, Julio.
Contando sí. Las cosas, entonces sí, claro, de acuerdo.
De acuerdo.
Pero yo
acuerdo.
Creo que sí, esta ventaja del Atlas es muy buena, ¿eh? Hay quien dice que el 2-0 es el marcador más engañoso. Yo no conozco un entrenador que tú le digas, vas a arrancar 2-0, lo tomas o lo dejas, te van a decir todos, lo tomo.
Claro. Y ¿sabes qué, Emilio? Yo creo que...
Va por un gol a Pachuca, nada más, en Atlas, para recuperar la final.
Un gol que pueda tener ahí la situación. Yo creo que Atlas debió de aprender lo que le pasó en el Volcán, ¿no? O sea, dejar ir una ventaja de 4 goles, no, o sea, no te puede volver a pasar un descuido de esta naturaleza. Y yo creo que Atlas lo aprendió y lo trabajó y lo habló de seguro... Que mira lo que pasó anoche, o sea, Pachuca estuvo encima tratando de sacar el empate y Atlas lo aguantó, lo aprendió. Se vio exhibido en algunas ocasiones, sobre todo por su lado izquierdo, donde Kevin Álvarez y Avilés hicieron lo que quisieron. Pero bueno, sabe corregir Coca a tiempo y me parece que eso lo aprende Atlas también. Y hay formas de jugártela, Julio. Yo por eso digo, sí, muy superior Pachuca, pero hay formas de jugártela también a sacar un resultado.
Diego Coca, tú lo acabas de decir, es un director técnico muy inteligente y hablas de que aprendió de lo de Tigres. Pues tendrá que aprender mucho de lo de anoche, porque defensivamente hablando no fue uno de los mejores partidos de Atlas. O sea, habría que tener una venda en los ojos o estar ciego para no darse cuenta que Atlas no se defendió bien ayer.
No, o sea, hizo lo que sabe. El tema es que Pachuca lo exhibió, lo hizo ver frágil, le encontró las rendijas de cómo hacerle daño al Atlas ahí atrás.
Sobre todo ese costado de la izquierda, que yo creo que Coca, si analiza, mi querido Diego, tendrá que pensar si se queda con Chalá como lateral o si pone un lateral, Reyes, porque... Si Kevin Álvarez les vuelve a hacer lo que les hizo ayer, vuelve a entrar como Juan por su casa por ese lado, a lo mejor no anda tan poco certero como sucedió ayer en la cancha del Jalisco. Y todos recordamos los partidos de Pachuca en el Estadio Hidalgo, en la Bella Airosa. Ese tándem que arman por derecha Kevin Álvarez y Avilés Hurtado es el que más llegadas de peligro le genera a Pachuca. Y así como digo que debió de aprender Coca, debió de aprender Almada. Porque es increíble que a Pachuca... De las llegadas de más peligro de Atlas, mi Diego, tú ahí estuviste, 3 saques de banda, 2 de Abella y 1 de Aguilera. La pelota llega hasta dentro del área, peina Furch y a punto estuvo de derivarse otro gol ahí a favor de Atlas,
Ese juego de ida tuvo polémicas arbitrales, de las cuales Marco Antonio Rodríguez habló en Inutilandia.
Definitivamente tiene argumentos el árbitro para poderlo expulsar, definitivo. ¿Por qué? Porque es una jugada donde el balón ya no se encuentra a distancia de juego, va con los pies elevados. ¿Cuál fue el atenuante para no expulsarlo? Quiero pensar qué evaluaron ellos o por qué no expulsaron a Chalá. Primero, no es que haya reglas de juego distintas para una final o no. No existe eso, es una gran mentira. Sin embargo, el árbitro tenía un buen control de partido y consideró que no tocó con toda la planta del pie el tobillo, la tibia, sino que lo rozó, ¿no? Y ahí me parece que entraron en un tema de evaluación y decidieron meterle la tarjeta amarilla. Pero inobjetable es una expulsión. Nadie, absolutamente nadie, hubiese dicho que era un error arbitral si lo expulsa, porque hay argumentos.
Ok, Marco, eso en el tema arbitral. Yo quiero tocar un poco más el tema del director técnico. Esta sustitución de Julio Furch, un elemento de la ofensiva del equipo del Atlas, que se ha caracterizado por ser contundente y también colaborar para sus compañeros. El sacar del terreno de juego cuando ya tenías una ventaja de 1-0 a tu mejor hombre, por decirlo de alguna manera, o al definidor de parte del equipo de los rojinegros, no te quitaba cierto peligro. Pero yo creo que al técnico del Atlas, Diego Coca, le resulta este movimiento. Saca al hombre referencia del eje del ataque y Quiñones aprovecha perfectamente ya casi hacia el final del partido para en una jugada individual marcar el segundo gol que le da una buena diferencia al equipo de los rojinegros, ¿no? ¿Es buena jugada del técnico?
Bueno, a Coca le funcionó perfectamente. En un principio, cuando tú ves que sale Furch, ¿cuál es el mensaje, no? Eso es lo que hay que pensar, ¿cuál es el mensaje? En el partido anterior de la semifinal también lo hizo. Cuando sale Furch, yo lo primero que pensé, dije, sale a conservar un poco más el resultado y también a sufrir, ¿no? Con Tigres. Pero a la larga, fíjate, saca el gol de último minuto con el penal. Hoy sucedió lo mismo, pero también aquí hay un elemento, ya Furch estaba amonestado. él ya estaba amonestado, y jugar con un amonestado en un partido tan importante, pensando, ya también es pensando en el de vuelta, ¿no? El partido de vuelta, por hay que cuidarlo, no puedes jugar con fuego aquí, hay que estar atento en todos los detalles. Y le funciona, ¿no? Asume el único punta, Quiñones, con esa, con ese par de testosterona, ¿no? Al momento que cómo presionó y cómo se llevó el balón y cómo sacó la ventaja y hace el gol, te habla de que funciona lo que hace Coca. Sabe perfectamente de que sale Furch, Quiñones asume todo el rol a la ofensiva, pero hay que resguardarnos muy bien y proteger el 1-0. Creo que le funciona y ya habla de un entrenador que sus jugadores están convencidos perfectamente cuál es el rol que desempeñan y qué papel tienen que vivir al momento de que sale un jugador u otro.
Los radioescuchas también opinaron del juego en Misión Centroamérica con Toño Camacho.
¿Qué pasó, mi chavo? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasó? ¿Cómo andas? ¿Todo bien o qué?
Sí, aquí con hambre todavía, pero pues...
Te vas a quedar con hambre, güey, más porque ganó el rojinegro. Ganó el rojinegro, Juanito, te vas a quedar con hambre. Vas a sufrir 40 días, 40 noches, güey.
Ok.
No te creas, carnal, ¿cómo andas, viejo?
Mira. Yo, de la única duda que tenía era lo que está pasando. Ayuditas.com. Tú dime una cosa, tú estuviste en el estadio, permíteme, tú estuviste en el estadio, dices que Gómez Luna estuvo frente a la jugada que pasó. Tú dame una explicación por qué no expulsaron a Chalá.
La verdad.
Una explicación, pero que sea sensata.
No, espérame, sensata. Hablando en serio.
Pensada. No, es en serio.
Juanito, hablando en serio, y lo voy a decir como es. Esa sí está para que la habían revisado y tendría que haber sido expulsado Aníbal Chalá. Esa sí tendría que haber sido expulsado.
Estás equivocado. Estás súper equivocado.
A ver, ilumíname entonces.
Fíjate bien lo que dijiste. Está para revisarse. ¿Cómo va a estar para revisarse si el árbitro está enfrente de la jugada? Eso no es ni para revisarse.
Ya cambiaron los... No, espérame, Juanito.
Es por ahí, eso sí, que te digo.
Ahí sí ya cambiaron los tiempos, güey. Ya no sacan la roja por sacarla. No. Ahora ya es revisarla y es expulsión.
No, estás equivocado, no. Cuando una roja es roja y se acabó. Aquí el VAR es un instrumento que le ayuda al árbitro. El árbitro es el que debe tener el criterio de sacar la roja sin consultar al VAR siquiera.
Es que así es ahora ya. Es que así es ahora ya. No,
el VAR, entiende, el VAR solamente es para jugadas dudosas, nada más.
Pero a ver, ¿qué hemos visto en liga, sí o no? Y mi tocayo no va a dejar mentir. Hay una falta fuerte, pues hay que revisarla. Y al final, pues siempre va a ser así.
Sí, cuando el árbitro no está en una posición correcta ahí. Pero si el árbitro está bien enfrente de la jugada, no necesita ir al VAR.
A ver, pero ahora yo te pregunto, ¿influyó?
Sí.
¿Influyó que estuviera Aníbal Chalá en el terreno de juego ayer en el resultado?
Te puedo decir porque sí.
A ver, es que eso me interesa.
Pero si el árbitro se queda con 10 hombres, eso le da cambia rumbo al partido. Cambia rumbo al partido. ¿Ok? Y eso no es de ahorita. ¿Qué pasó con Chivas? Era un expulsión también del mismo jugador y tampoco lo expulsaron. Es lo que te estoy diciendo. Lo están llevando de la mano otra vez al Atlas.
No sé.
Es lo único que yo te digo.
Es que hemos dicho muchas veces, Juanito, que, o sea, te la compro por completo. Era roja, pisa al Chalá. Era roja. Pero a ver, también cuántas veces no hemos visto que también al Atlas le han afectado. Y no solamente hablando en tema Atlas, en tema general de todo el fútbol mexicano. ¿Cuántas veces se habló que a Pumas la cuchillaron? ¿Cuántas veces no se habló? ¿Cuántas veces no se habló que a Chivas lo perjudicaron? O sea, el arbitraje es malísimo. Ahorita el arbitraje mexicano está en crisis.
No,
es la verdad, Juanito. No me vas a decir que existen entonces papeles en donde me indica que le están ayudando al Atlas.
Es que no tiene ni lógica lo que está pasando con Atlas. Te lo juro que no tiene ni lógica. O sea, el torneo pasado, un penal que ese chavo le pega al pasto, que tú dices, ¿cómo es posible? Puede ser penal. La expulsión, le rompieron la nariz al jugador de Pumas y tampoco marcaron penal. ¿Sí?
Sí, entonces, eso sí.
Pasa con Chivas, expulsión al moreno este, al morenito, a Chalá, y tampoco lo expulsan. Ayer una jugada del árbitro, primero enfrente de la falta, a 3 metros de la jugada, ni al VAR tiene que ir. Es una jugada que él está viendo al 100% perfectamente, claro y conciso. Y amarilla, oye, si tú ves que el árbitro saca amarilla, es porque él vio la falta. ¿Por qué no lo expulsó? Siempre se dice que del zapato para arriba es expulsión. ¿Y dónde fue la falta? Fue un planchazo en la mera espinilla. ¿Cierto o no es cierto?
Sí, no, te entiendo por completo. Y la verdad es que está bravo, muy bravo el tema. Y la verdad es que al final queda para la polémica. Es que, a ver, Juan.
Lo está llevando de la mano al Atlas otra vez. Eso es todo, eso es todo.
A ver, Juan, es que al final está bravo el tema porque el arbitraje es malo y hay crisis. Y no solamente es a un equipo, es a todos. Juanito, te mando un fuerte abrazo y seguimos pendiente de la comida, Carrelito.
No, pues ahí a ver cuándo.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Las notas más destacadas en Contacto Deportivo con Andrea Martínez y Julio César Quintanilla. México se mide a Nigeria. Tenemos al primer finalista de la NBA. Actividad en Roland Garros. Primeras prácticas en el Gran Premio de Mónaco. Inicio de una de las series atractivas en las Grandes Ligas. Habrá box en Brooklyn. Cartelera de combate global y ganador de la etapa 19 en el Giro de Italia.
Y ya hablábamos del partido amistoso de la selección mexicana contra Nigeria a las 8 de la noche, tiempo del este. Se está aproximando, se está pensando en un lleno total en el juego amistoso que sostendrán en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, el próximo sábado 28 de mayo, el primero del tricolor en el MEX Tour que realizará en diferentes ciudades de Estados Unidos. Cabe recordar que el inmueble tiene poco más de 62,000 asientos permanentes, aunque con otras configuraciones puede alcanzar los 110,000 seguidores en un espectáculo, pero no es el caso del juego del Tri y las Super Águilas. El partido entre México y Nigeria está programado a las 7 de la noche con 8 minutos tiempo local, hora de Dallas. Los precios de los boletos en Ticketmaster oscilan entre los 38 y los $423. Tras jugar contra Nigeria, México enfrentará a Uruguay en Glendale el 2 de junio y a Ecuador el día 5 en Chicago, Illinois. Por otra parte, Gerardo Tata Martino solicitó que Marcelo Flores se quede con la selección mexicana mayor en los compromisos amistosos contra Nigeria, Uruguay y Ecuador, además de que tendrá participación en los juegos de la CONCACAF Nations League contra Surinam y Jamaica, lo que provoca que se quede sin jugar el campeonato sub-20 de la CONCACAF, que da el pase al Mundial de la categoría y a los Juegos Olímpicos de París 2024. Marcelo Flores se concentró con la selección mexicana mayor a inicios de la semana en Estados Unidos, por los que pelea un puesto en la convocatoria final para la Copa Mundial de Qatar 2022.
Vamos a hablar de la NBA de las duelas porque sigue la actividad. Ya tenemos a un finalista de esta temporada y es que Klay Thompson anotó 32 puntos y Golden State Warriors avanzaron a las finales de la NBA por sexta vez en las últimas 8 temporadas al derrotar 120 a 110 a Dallas Mavericks. Thompson consiguió 19 unidades en la primera mitad, incluyendo un triple que festejó agitando los hombros como suele hacerlo su compañero Stephen Curry. Los Warriors se fueron al descanso con una ventaja de 17 unidades y navegaron tranquilos durante el resto del quinto duelo de la final de la Conferencia Oeste. Andrew Wiggins totalizó 18 puntos y 10 rebotes. Draymond Green anotó 17 unidades y Curry añadió 15, además de repartir 9 asistencias por Golden State. La reacción inicial de Luka Doncic al final de avance más largo en los playoffs de su joven carrera en la NBA fue expresar su decepción consigo mismo. No me gusta perder, especialmente así, jugué terrible, dijo Doncic después de que Mavericks fueran eliminados. Doncic terminó su último partido de la temporada con 28 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias, pero fue una actuación que estuvo muy por debajo de sus altos estándares, especialmente en posibles juegos de eliminación. Solo acertó 10 de 28 desde el piso, incluyendo 3 de 13 en el rango de 3 puntos, y con frecuencia no regresó en defensa después de sus fallas. Doncic anotó 15 puntos mientras que los Mavs se recuperaban en el tercer cuarto. Sin embargo, fue la décima vez en estos playoffs que Doncic lideró a Dallas en puntos, rebotes y asistencias, rompiendo el récord establecido por LeBron James en 2013 por la mayor cantidad de dichos juegos en una sola postemporada. Promedió 31.7 puntos, 9.8 rebotes y 6.4 asistencias para llevar a Mavericks, que no ganaban una serie de playoffs desde la carrera al campeonato en 2011, a las finales de la Conferencia Oeste. Así la situación por parte del Oeste, como ya lo mencionábamos, y hoy podría definirse la Conferencia del Este. Miami Heat se estará enfrentando a Boston Celtics Celtics a las 7:30 de la noche, tiempo del Este. Celtics está liderando la serie 3-2. Si hoy ganan los Celtics, se acaba la serie y ya tendríamos final de la NBA con Celtics contra Golden State. Si gana el Miami Heat, se estará forzando a un séptimo juego en esta serie. Es momento de hablar del deporte blanco porque sigue la actividad de Roland Garros, segundo Grand Slam del año actividad. En estos momentos Cameron Norrie está jugando su tercer set contra Karen Khachanov. El que gane de esos dos tenistas estará ya en 16avos de final. Carlos Alcaraz está jugando contra Sebastián Corda apenas a la mitad del primer set. ¿Cuál es la actividad que nos espera el fin de semana? Duelos de tercera ronda, la ronda de 32. McDonald's estará enfrentando a Jannik Sinner. Miomir Kecmanovic jugará contra Daniil Medvedev. Jill Simon se enfrentará al croata Marin Cilic. Por otra parte, Stefano Tsitsipas se estará enfrentando a Mikael Jemmer. Y para cerrar la actividad del sábado, David Goffin contra Hubert Hurkacz y Cristian Garín contra Andy Rublev. Ya hay tenistas calificados a la cuarta ronda, que es la ronda de 16avos de final. Novak Djokovic se estará enfrentando a Diego Schwartzman, el argentino. Félix Auger Aliassime se estará midiendo a Rafael Nadal y quien está esperando rival es otro español, Bernabé Zapata Miralles. Todo esto en el individual masculino. En el individual femenino también, ¿cómo está la actividad del día de hoy? Ya terminó pues una parte de la tercera ronda. Mañana se juega la siguiente fase de esta ronda de 32. La rumana Begus estará enfrentando a Lille Jean-Jean. Por otra parte, Sloan Rogers estará enfrentando a Daria Kaskatina. Jessica Pegula jugará contra Tamara Sidansek. Paula Badosa jugará contra Victoria Kudmermetova. Madison Keys estará enfrentando a Lina Rybakina. Por otra parte, Alice Cornet se estará enfrentando a Shen Qian. Mientras que Camila Giorgi se estará enfrentando a Arina Sabalenka. Destacar el duelo de Iga Swiatek, que estará jugando contra Danka Kovinic. Por cierto, que con su victoria del día jueves, Iga Swiatek logró 30 victorias consecutivas en lo que va de este 2022 en la WTA. Sigue siendo la número uno del mundo y se sigue despegando en actividad del domingo. Ya hay duelos también listos de la ronda de 16avos de final. Jean Teichmann se estará enfrentando a Sloane Stephens. Ellis Mertens jugará contra Coco Gauff. Leila Fernández contra Amanda Anisimova. Mientras que Mariana Trevisan se estará enfrentando a Alexandra Sasnovich. Y bueno, ya después de los resultados de mañana se conocerán las demás tenistas que estarán en la cuarta ronda de Roland Garros.
Bueno, y vamos a platicar un poquito de automovilismo. El tapatío Sergio Checo Pérez está pasando un momento formidable y terminó con el mejor tercer tiempo de las prácticas del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 y tuvo unas muy buenas prácticas. Deja grandes sensaciones de cara a la carrera que se llevará a cabo este domingo. Checo terminó con el mejor tercer tiempo por encima de su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen. El monegasco Charles Leclerc se quedó con el mejor cronómetro y fue secundado por su compañero el español Carlos Sainz. Daniel Ricciardo se estampó en contra de un muro tras el incidente McLaren, que preguntó primero sobre el estado del vehículo antes de que el estado de salud del piloto. Ricciardo salió de pie y aplaudido por la gente.
Es momento de hablar de las grandes ligas y para eso saludamos con muchísimo gusto a Luis Quiñones. Luis, ¿cómo estás? Julio César Quintanilla y Andrea Martínez, platícanos toda la actualidad.
Hola, ¿qué tal? Andrea, Julio, un gusto saludarlos y llevarles a ustedes la actualización de lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas. Sin dudas, del día de ayer lo mejor en la cartelera de MLB fue el inicio de la serie entre los Yankees de Nueva York y los Rays de Tampa Bay, dos de los contendientes a luchar por el banderín de la división este de la Liga Americana y, por supuesto, por ser incluso campeones del nuevo circuito. Ayer victoria para los Yankees, 7-2 sobre los Rays de Tampa Bay y lo más significativo estuvo en el brazo del cubano Néstor Cortés Jr., consiguiendo su cuarta victoria con solamente una derrota en esta temporada. Llegó al noveno inning, no pudo sacar outs en el noveno, ya sobre todo por la cantidad de lanzamientos. Terminó con 109 picheos este desafío Néstor Cortés Jr. Permitió solamente una carrera, que fue en esa novena entrada, y en 8 capítulos completos le pudieron conectar solamente 4 imparables. Le hicieron esa carrera que fue limpia un boleto y propinó un total de 5 ponches. Rebajó su promedio de efectividad Néstor Cortés Jr. a 1.70. Afianzándose Néstor Cortés como uno de los principales abridores en esa rotación, nada más y nada menos que la rotación de los Yankees. Para los bombarderos del Bronx fue su victoria número 32 con 13 derrotas. Tampa, 26 ganados, 18 perdidos. en lo que va de esta temporada. En otros resultados del día de ayer, los Rojos de Cincinnati vapulearon 20 carreras por 5 a los Cachorros de Chicago, los Nacionales 7 por 3 a los Rockies de Colorado, Guardianes cayeron ante los Tigres 4 carreras por 3, los Phillies vencieron 4 por 1 a los Bravos de Atlanta, los Reales de Kansas City 3 por 2 a los Mellizos de Minnesota, mientras que los Medias Rojas de Boston le propinaron una paliza 16 carreras por 7 a los White Sox de Chicago. Los Blue Jays de Toronto vencieron 6 por 3 a los Angelinos y los Dodgers se llevaron la victoria 14 carreras por 1 sobre los Diamondbacks de Arizona. Que tengan excelente tarde y buen fin de semana.
El día de mañana, sábado, el campeón regular ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, Gervonta Davis, expondrá su cinturón frente a Rolando Romero. ¿Cómo estás, Iñaki?
Hola, Julio, Andy, ¿cómo están? Fuerte abrazo, amigos de Contacto Deportivo. Exactamente, después de que en una semana los reflectores tomaran como primera noticia en la tercera edición de Canelo contra Golovkin, en algún momento acaparó todos los reflectores, ¿no?, de lo que era esta pelea que se estará realizando en el Berkeley Center en Brooklyn, Nueva York, una pelea por el título de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo y que pinta para ser un buen tiro, sinceramente, porque son dos boxeadores que se traen muchas ganas, especialmente Gervonta Davis, quien ha caído en todas las amenazas por parte de Rolando Romero, quien le ha dicho que lo van a querer en el tercer capítulo, que obviamente contra Isaac Pitbull Cruz no dio su mejor presentación Gervonta Davis y que por tal motivo también buscará despojarle de esta corona de peso ligero de la AMB. Entonces es muy llamativo el combate que estaremos apreciando el día de mañana en la costa este de los Estados Unidos. Dos boxeadores invictos, Gervonta Davis con 26 triunfos, 24 por la vía corta, más de 100 rounds trabajados en el rubro profesional, originario de Baltimore, Maryland. De hecho, se convirtió en el primer campeón mundial de aquella localidad de Baltimore, Maryland, Gervonta Davis, y por ello llama la atención que también haya una fracción, se haya roto esta relación que tenía con Floyd Money Mayweather, que esta pelea representará la última que estará trabajando con Floyd Money Mayweather, con Mayweather Promotions, debido a que Gervonta Davis ya quiere trabajar por su cuenta, no quiere estar bajo el arropo de TMT, de Money Man, y por tal motivo también llama la atención. Pero por el caso de Rolando Romero, también es llamativo lo que sucederá. Llega también invicto, que el día de hoy hay que hacer una pausa sobre estos datos. El día de hoy se realizó la ceremonia de pesaje, Rolando Romero en el límite con 60.900 kilogramos, mientras que Gervonta Davis con 60.700 kilogramos. Y todavía más allá de eso, fíjense que dentro de esta rivalidad que han mostrado estos dos pugilistas, hoy después de que se da la ceremonia de pesaje, se ponen frente a frente y posteriormente están viendo hacia el público, hacia las cámaras, y ahí cuando están frente a las cámaras, frente al público, en un templete de aproximadamente un metro, metro y medio de altura, Gervonta Davis baja la mano izquierda y lo empuja a Rolando Romero y se calentaron los ánimos, esto en las afueras de la arena del Barclays Center allá en Brooklyn, y en este caso de Rolando Romero, de Las Vegas, Nevada, es de sangre mexicoamericana, pero tiene muy buenas cualidades, ha enfrentado a Anthony Digit en su último compromiso, y es ahí donde le da la posibilidad de contender por el título de peso ligero. Y es que llama la atención en un sistema de la Asociación Mundial de Boxeo, que por fin busca tener un campeón mundial, un campeón único en lo que es cada una de las 17 categorías.
Y seguimos con más informaciones. Nos vamos ahora con Combate Global, porque tendrá una nueva pelea estelar este domingo en Miami, Florida. El cambio se dio debido a una lesión abdominal sufrida por el irlandés Franz de Zulu Irishman Miambo, quien había sido programado a pelear contra el actual campeón mundial de peso gallo de Combate Global, David The Black Spartan Martínez, por el título de Martínez. Justamente Miambo, el contendiente número uno de la división de peso gallo de Combate Global, será reemplazado por Arturo El Macaco Vergara de los Andes, Chile, a través de Miami. Vergara peleará contra Martínez en Ciudad de México. México es una pelea sin título de peso gallo. Invicto en la MMA, Vergara produjo un impresionante knockout de 9 segundos a través de un golpe de rodilla voladora a Cody Schiebel el 6 de mayo. El 19 de febrero, Vergara anotó otra rápida victoria en el primer asalto y tras un debut en la MMA contra Steve Orozco. Antes de su primer inicio en la MMA, Vergara había competido exclusivamente bajo las reglas de kickboxing, acumulando más de 80 combates como amateur y un récord de 3-1 como profesional. Martínez, de 23 años, de la Ciudad de México, regresa a la jaula por primera vez desde que se coronó campeón en el Mundial hace un año, el 29 de mayo de 2021. Miembro del Team Bone Breakers, Martínez derrotó a oponentes consecutivos en un torneo en una noche, incluyendo Francisco Cisco Rivera Jr. entre los finales en el segundo asalto, con patadas de cabeza y puñetazos para convertirse así en el campeón mundial.
Y vámonos con información del Giro de Italia, la etapa 19, el arribo al santuario di Castelmonte, no dejó diferencias en la clasificación general del Giro de Italia. Coen Bowman ganó la etapa 19 y Richard Carapaz mantuvo por sexta jornada la maglia rosa a dos días del final de la Corsa Rosa. Como líder general y portador de la maglia rosa, Carapaz mantiene los 3 segundos de ventaja sobre Hindley y el minuto 5 segundos sobre Landa para dejar la definición del título a las jornadas finales. La del sábado será una etapa definitiva con los favoritos apuntando a obtener la diferencia que les permita festejar en Verona en el día final.
En más notas del día, América y Chivas ya tienen entrenadores. Retomamos la charla de Fútbol Club donde se integra Eric López.
El Club América informa que Fernando Ortiz y su cuerpo técnico han sido ratificados de forma definitiva como responsables del primer equipo varonil. Tanto la directiva como el cuerpo técnico ya trabajan en la planeación de cara al torneo Apertura 2022, evaluando conjuntamente refuerzos y bajas. El Club América agradece a su afición su gran apoyo en todo el torneo, reitera su compromiso de competir y ser un equipo protagonista con el objetivo de pelear el campeonato de la Apertura 2022. El Chato Rodríguez es auxiliar del Tan Ortiz. Juliao, quiero tener las palabras acertadas. A ver, ¿cumplen liguilla? Porque creo que cumple llevando a un equipo que estaba en último lugar a semifinales y cumplen el torneo regular de forma maravillosa. ¿Hay algún pero que se le pueda poner al Tano?
Al Tano no. Ahora le toca a la directiva del América. En donde América necesite reforzarle al Tano Ortiz el equipo, ahora tendrá que entrar la directiva de América a hacerle más fuerte este conjunto para entonces sí exigirle a Fernando Ortiz lo que se le dirige a todos lo que se le exige a todos los directores técnicos de América, el título. Pero a mí me parece muy justo, muy merecido que esté ahí. Ahora hay que exigirle a la directiva de la América. ¿Qué le hace falta a este América? Para entonces sí poderle exigir al Tano, a ver, te reforcé, te apuntalé en esta zona.
Y que los jugadores lleguen a tiempo, es un receso muy breve, es de un mes, Pedro. Y por ahí dicen que en las dos áreas, centro delantero y defensa central.
Sí, sí. Pero a ver, es muy claro que no es lo mismo entrar de bombero que ya empezar todo un torneo.
O sea, tú vuelves a tener dudas ahora.
Yo, bueno, el bomberazo del Tano fue genial.
Sí, porque no hay dudas. No hay duda. La espalda del jugador, yo estoy aquí, te escucho.
Te renuevo, cambias las costumbres, bla, 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 bla. Siempre lo que pasa cuando un entrenador llega, fue un gran bombero. Yo quiero verlo, o sea, yo sí tengo mis dudas de, a ver, con una pretemporada, ok, quiero que me refuerces aquí, necesito un jugador de estas características, quiero verlo en esa planeación con el América, que eso será totalmente diferente a lo que vimos cerrar con el América. Bueno, tan solo Solari fue el mejor del año pasado, ¿no? ¿Y qué pasó en el arranque del torneo? Se olvidó todo, ¿no? Ese gran año del América se terminó olvidando. Por eso ahora es muy diferente, ¿no? Lo que pueda armar el Tano Ortiz.
Estoy completamente de acuerdo con Pedro y para escuchar también a nuestro querido Emilio, lo definió a la perfección. Una cosa es entrar de bombero y una cosa es agarrar al equipo de arranque desde la pretemporada, desde el inicio. Y yo me acuerdo y estoy seguro que Emilio también, porque escuché la palabra bombero y no puedo evitar, Emilio, acordarme de Arpar Fekete, el más grande bombero que se ha dado en el fútbol mexicano como director técnico.
Claro que sí, pero ahora la responsabilidad va a ser mayor para Fernando Ortiz si lo dejan en el equipo. Habrá que ver qué hacen, ¿no? Porque a América le faltó gol y mira que tiene, en mi punto de vista, buenos delanteros, ¿no? Henry Martín, Federico Viñas, pero no anduvieron del todo bien en esta temporada. Ojalá que en la próxima, por bien de la América y de Ortiz, lo puedan hacer. Aunque ya andan buscando por ahí a un muchacho de Estudiantes de La Plata que se apellida del Prete, me parece que se apellida un argentino centro delantero. ¿Sí, no?
Sí, efectivamente.
Don del Prete, ¿no? Lo andan buscando, habrá que ver si viene y habrá que ver si les ayuda. Pero bueno, o sea, no es fácil hacer goles en el balompié mexicano, ¿eh? No es fácil. Y yo creo que con lo que tienen, pudiera ser que tengan suficiente si es que Ortiz los mete al aro. Me refiero a Viñas, me refiero a Gente Martín. Y si viene el Prete, pues imagínate nada más, ¿no? 3 delanteros de muy buen nivel. El que no anduvo con América, salvo su mejor opinión, es el que trajeron de Santos, ¿no? Otero.
Sí, ¿no?
Sí, o sea, poquito. No terminó, o sea, nada. No pasó nada. ¿No?
Si hacemos una evaluación del Tano, recupera, porque había arrancado mal el torneo Diego Valdés. Mete a Sendejas, que lo tenía cepillado Santiago Solari. Recupera a Richard Sánchez.
Sobre todo.
Le da una mejor posición a Pedro Aquino. creo yo, a Álvaro Fidalgo, mejor dicho, recupera a Bruno Valdés.
A Viñas,
pero Viñas con un gol, Julio.
Sí, de acuerdo, pero le veíamos otra actitud, otra disposición. Ajá. Yo creo que a todo el equipo de América, y los jugadores lo expresaban, todos agarraron una gran confianza otra vez con el Tano. Insisto, como bien dice Pedro, hay que verlo ahora de inicio, pero también hay que reforzarle al equipo, porque luego es muy fácil correr al director técnico o exigirle al director técnico porque tu directiva no hiciste lo que tenías que hacer. Hay que apuntalar ese equipo de América para poderle exigir al Tano.
Hoy es un día de esos en los que se han facilitado las cosas, porque bueno, hay noticias que se van generando alrededor del rebaño. Para eso estamos, para platicar de último momento y a falta del comunicado, dos noticias importantes.
Yo Alan pensé Mosso, que nada más había una.
Alan Mosso, refuerzo del Guadalajara. Okay. Hoy, esta mañana, Diego, la directiva del rebaño hizo un esfuerzo en el tema económico. Ya habían durante algunos días intentado ir por Mosso, tema económico, intercambio por César Huerta, no llegaban a un acuerdo. Hoy la directiva del Guadalajara le puso más ganas, más empeño, más billete, y del lado de Pumas pues ya no quedó nada más, porque además ellos deseaban vender a este futbolista y se ha concretado. Repito, falta pues el comunicado, lo oficial, porque hoy en este momento viene la parte ya de los abogados, y temas pues ya que van después de un acuerdo, y los exámenes médicos, que viajará Mosso la siguiente semana para arrancar la pretemporada con el equipo. Ya estaba el Oso González, que bueno, es canterano del Guadalajara y que regresa y que también se presenta la próxima semana, pero de último minuto, Diego, compañeros, pues el Guadalajara también, a falta de este comunicado de, como dice el Ágala, Don Boletín, Ricardo Cadena permanecerá en el banquillo del Guadalajara. Así es que, de alguna forma, pues bueno, ya, ahí va delineando ahora sí Chivas lo que busca para el siguiente semestre, y me parece muy lógico, ¿no? Si vas a jugar con línea de cinco, si pretendes que Ricardo Cadena se quede en la institución, pues ahí sí encaja perfectamente lo de Alan Mosso, ¿no? Y su llegada, si ibas a buscar un técnico que fuera a buscar otra cosa, que quisiera intentar con otras variantes, igual te funciona, pero bueno, bajo este esquema de línea de cinco, me parece que lo de Alan Mosso es una gran noticia para el Guadalajara.
Mi querido Eric, ya no sufras, por favor.
Intentaré, amigo.
Te mando un abrazo, mi querido Eric. Oye, está muy bien lo que nos comentas, qué bueno que nos lo confirmas, siempre cerca de todo lo que sucede con Guadalajara, pero salidas, o sea, pero salidas en forma, no lo del Chino, o sea, por favor. ¿Qué onda con lo de Molina, con lo de la llegada de Mosso? ¿Cómo está la situación? Por ejemplo, yo creo que ya sus mejores tiempos pasaron, ¿no? De Isaac Brizuela, ¿qué va a pasar con el Chapito? ¿Se vislumbran más movimientos, Eric?
Sí, sí pudiera. Mira, de entrada te diría que, por ejemplo, lo de Molina, él tiene contrato hasta diciembre, está lesionado. Y me parece que es más un tema ya ahí de la directiva, de respaldar a un tipo que evidentemente regresará a las canchas por ahí de julio, agosto, si no es que después el capitán terminará su contrato, y me parece que seguramente será en diciembre cuando Jesús Molina pueda tener la posibilidad de salir. La realidad es que por su edad, varias situaciones, vería muy complicado, ¿no?, que viniera una renovación, incluso ahora que han buscado ya el regreso del Oso González, un mediocampista que juega esa posición, que tiene 28 años. Me parece que ya están encaminando el futuro en ese tema, pero no se dará este semestre por el tema de la lesión. En la lateral derecha me parece que el que tiene más posibilidades, o en el tema de los carrileros laterales derechos, es el Chapo, y no porque termine contrato, el Chapo está contemplado para arrancar la pretemporada, pero hay futbolistas que también entienden, Julio, que su proceso y su momento está llegando a una etapa en donde pues ya los minutos, las posibilidades de jugar en esta plantilla se van acortando, ¿no? El Chapo es uno de esos futbolistas que lo entiende y que lo ha platicado con la directiva, y que si vienen una posibilidad, la directiva le estaría dando la oportunidad de salir de la institución. Del resto, Julio, te diría que mientras no haya una llegada, Es decir, mientras no haya refuerzos, tampoco va a haber salidas. No, lo que menos quiere Ricardo y el resto de la directiva es, de por sí, uno volteaba a la banca en el último partido de Chivas contra Atlas, el de la liguilla, y uno veía a la banca del Guadalajara y la realidad es que era un poco más que corta, Julio. Entonces, ellos saben y tienen claro que si llega alguien, sí se puede ir alguien de esa posición. De lo contrario, me parece que tampoco, Julio, esperemos que haya una desbandada o que haya una sacudida, por decirlo de alguna forma.
Cerramos con broche de oro porque mañana conoceremos al campeón de la UEFA Champions League, como platicó Diego Peña en Locura con Miguel Méndez y Pedro Antonio Flores.
Mañana lo van a escuchar al buen Diego en este partido. Buen encuentro, mi Pedro. Híjole, qué partido entre dos equipos legendarios en Europa, ganadores de Champions League a cuantimás, con cuentas pendientes, creo que los dos llegan en gran momento. Uf, no, Pedro, lo de mañana en punto a las 3 de la tarde del Este, 2 del Centro, va a ser para también saborearlo, Pedro, la verdad. Vamos a ver un fútbol excelso, de ese que hasta la pelota suena diferente, bota diferente. Nos espera un partidazo el día de mañana, Pedro, y aquí lo tenemos en TUDN Radio.
Sí, puro glamour. Y antes de que se vaya a París y que vaya a caminar por los Champs-Élysées, acá anda Diego Peña. Dije, espérate, espérate. Deleítame con tu François, mi querido Diego Peña. ¿Cómo andas?
¿Cómo el chaval, mon Peter?
Le se ve.
Ándale.
Sí, le se ve.
Ándale,
sí,
les importamos maíz.
Sí. Le se ve.
Sí, eso. Oye, ¿por qué dijiste? O sea, ¿por qué dijiste además?
¿Cómo?
O sea, sí, o sea, tú y yo le vamos al Atlas, ¿no?
Ah, bueno, estamos de plaza. No hay duda. Claro.
Sí, pero, o sea, además es así como de apps, como no está mi Barcelona.
Ah, no, bueno, además. Es que digo, es un platillo muy completo. Claro. Pero en el mundo futbolero.
Está como para llenarse, ¿no?
La Champions está ahí, es un platillazo, ¿no? Tendría que haberse jugado en San Petersburgo, ¿no? Ahorita estaríamos hablando de Rusia, San Petersburgo y todo lo que Rusia tiene verdaderamente sensacional, pero ya sabemos lo que pasó allá en Rusia, lamentablemente, ¿no? ¿Quién está en París?
Fíjate cómo la vida de injusta. ¿Qué? Mi hermana está en París.
No me diga.
Tiene
no.
3 semanas en París.
Mira, oye, pues qué padre. Sí, que la vayas a ir a saludar.
Como diría una tía, ¿no? Pues bien padre.
Sí. No. Oye,
mira,
no.
Diego, mientras no le digan, me traes algo y no les voy a traer un parisino, todo está bien, ¿eh? Digo.
¿Por qué? ¿Qué tiene? Bueno, pues para mejorar la raza.
Se va a regresar en cigüeña, ¿no? Dice, no, espérate. No. Espérate. No, bueno, es que dicen que vienen de París, ¿no? Dicen que. Pero le encargas una playerita.
Ya
algo,
trae bufanda.
Alguna, ándale, esa
de. Ya la de colección.
Tiene que ser, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Oye, a ver, Diego, pasando al juego, ¿cómo pinta? Liverpool todavía hace un fin de semana estaba peleando el título de la Premier y lo termina perdiendo con el City. Real Madrid hace 15, ya fue campeón. Y no sé si tiene una relajación.
No, como dicen en España, se está rascando lo que no suena.
Lo que no suena. Entonces, no sé, ¿ahí qué tanto puede afectar uno a otro estos periodos de receso, ¿no?
Pues en un mundo ideal, fíjate, Pedro, que hay una historia que a mí me gusta mucho, que la verdad no es mediática, no es como que los diferentes medios se detengan a hacerle un reportaje, pero el preparador físico del Real Madrid, Antonio Pintus, es su séptima final de Champions League. Es un tipo preparadísimo. Es el preparador físico que tuvo la Juve de Marcello Lippi de 1997, 98 y 96. Y después que diferentes futbolistas de esa generación lo hicieron su preparador físico, porque fue preparador físico de Didier Deschamps en el Mónaco del 2004, cuando es finalista, y fue preparador físico del Real Madrid del 2016 al 2018. O sea, le tocan esas finales contra la Juve y contra el conjunto de Liverpool. Después regresa Zidane y él prefiere traer al preparador físico de la selección de Francia, a Gregory Dupont, que no era tan bueno, o sea, no en periodos largos, en periodos cortos, cuando por ejemplo después de la pandemia juegan 10 partidos en mes y medio, no se le lesionó nadie, pero Pintus vuelve a una final de Champions League, es una extraordinaria historia la del preparador físico del Real Madrid, y se dice que tiene un método que a los futbolistas de mayor edad les termina prolongando su vida física. Y pues bueno, lo vemos con Luka Modric, ¿no? O sea, es un tipo de 36 años y está... Yo, si llego a mis 36, Peter, tengo 30. Como Modric, estoy del otro lado.
Oh, pues bueno, imagínate, pareces nada más.
De 40 también tú, no inventes.
¿Eh? ¿No? ¿Tú crees? Sí, ¿verdad?
Es fácil.
Un poquito.
Corrido sin aceite.
Ay, nomás, sí. Ahí la
antes,
ay, pero entonces, a ver, quiero entender que entonces físicamente el Real Madrid no va a tener bronca.
No, ninguna. Recuperó a Alaba, va a tener a Militao. O sea, tiene la columna vertebral, tiene equipo completo el Real Madrid, salvo pues mi compadre, el hamburguesero Eden Hazard.
Ajá. Hamburguesero, ¿eh?
Sí, pues no se cansa de empacarle.
Le pega, sí.
Como lloviznando.
No, se nota.
El Liverpool... Dice Jürgen Klopp que están completos, pero lo de Fabinho, lo de Thiago Alcántara no jugaron los últimos partidos. Thiago terminó saliendo con molestias en el partido Wolverhampton del pasado fin de semana. Y Mou Salah viene regresando también. Hay que recordar una circunstancia que a mí me parece muy peculiar, Pedro, y que muchas veces descartamos. Karim Benzema y Mohamed Salah, que son los goleadores de los dos equipos, son musulmanes de religión, que yo no tengo nada con el tema de la religión, pero hay que recordar que es el mes del Ramadán. Ellos comen de noche, tienen un hábito muy distinto. Vamos a ver si no les termina afectando, ¿no? Porque las altas temperaturas, un verano europeo, muchas cosas, y no alimentarte como normalmente se alimentan el resto de los deportistas, pues es extraño.
Sí. Puede. Pero a ver, son 15 días...
Con permiso...
Sí, que pido un permiso. Yo creo que sí. Eso de Salah siempre se ha hablado, ¿no? Y
pues nada más tiene un gol en una final. Bueno.
Sí, pero bueno, al final. ¿Tú crees que haya afecte realmente en un rendimiento?
Yo quiero pensar que ya están acostumbrados.
DVD.
Sobre todo Salah.
No es nuevo, no es nuevo esto que pasa con Salah, ¿no?
Tienes la razón.
Entonces.
¿Quién es favorito entonces? ¿Quieres que te diga?
Sí.
¿Te acuerdas que en agosto yo dije que Liverpool?
Uh-huh.
Lo sigo pensando.
Liverpool.
Si juega en su tope.
Perdió el título con el City, entonces le queda el orgullo muy herido, sí. Y dice: es la Champions.
Pedro,
es la Champions.
Es, para mí no hay.
¿Qué equipazo?
De acuerdo, Miguel. O sea, para mí no hay mejor equipo en el mundo que Liverpool. O sea, un equipo que es vertical, que cuando tiene la pelota te quiere hacer daño, no está cuestionándose o no está midiendo sus esfuerzos, trata de recuperar en la salida del rival, es muy difícil que te haga jugar, y para mí de las tres finales corriditas que jugaron en la era de Cristiano Ronaldo, la de Liverpool fue la final más complicada para el Real Madrid.
Hijo, sí, sin
o
duda.
O sea, si no se hubiera lesionado Salah, Peter, en aquella final de Kiev, yo creo que lo hubiera ganado Liverpool, sinceramente.
Bueno, ¿tú estás de acuerdo, Miguel, o no crees que el Real Madrid por ahí la pegue?
No, yo estoy con Diego. Creo que Liverpool es un equipo más completo. Sí, el Madrid ha tenido más empuje en los últimos encuentros, sobre todo al final, y eso también se traduce en optimismo, en que estás bien, pero en realidad, fútbol colectivo, veo mejor a Liverpool hoy día, y yo también voy con Liverpool para el día de mañana.
¿Sabes cuál es la única duda que me queda, Pedrao?
Hey.
Que todo el mundo dice, nah, es que el Real Madrid le remontó al City, le remontó al Chelsea. En los partidos de vuelta... Ni de cuartos, ni de octavos, ni de semis. El Liverpool ganó, ¿eh? ¡Ojo!
Bueno, ese es un dato. Yo creo que la inercia que trae el Real Madrid de lo que hizo, bueno, con el mismo City, es una cosa genial. No pueden dejar ir otra vez una oportunidad de levantar un trofeo de estos. Para mí, Real Madrid la va a terminar completando.
Pero
en
no
París,
importa, ¿eh? Imagínate, Pedro, ¿qué tan grande es el Real Madrid?
Sí.
Que pues son 7-13.
Ahí nomás, para empezar.
Exactamente, y sería el segundo máximo ganador en la historia de la Champions, el Liverpool, junto con el Milan. O sea, imagínate la diferencia que hay, el trecho.
Es mucha. Pero bueno, a ver qué pasa. Transmisión mañana, ¿a partir de qué horas, mi Diego?
La 1, tiempo del centro.
Sí.
Las 2, del este.
Sí, señor.
En el horario 12, del Pacífico me 12 perdí.
12 del Pacífico.
Gracias, Miguel, gracias.
Bueno, ya saben, mañana transmisión especial. La Champions League.
Hasta aquí el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Te esperamos con más. Se despide Gabriela Ramos.
Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales @tuDNRadio en Twitter y Facebook.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
En tu DN Radio te llevamos lo mejor del rey de los deportes. Japón, campeón del Clásico Mundial de Béisbol.
Japón es el campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Está celebrando en el terreno del Lone Depot Park.
Los Rangers de Texas, campeones de la Serie Mundial de la MLB.
Por primera vez en la historia, los Rangers son campeones.
Este año te llevaremos más, mucho más del béisbol. Quédate con nosotros en este 2024 para vivir más del rey de los deportes.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.